Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, que asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
Estamos en un nuevo encuentro con Medio Pan y un Libro. ¿Cómo va?
Hola, Pau, ¿cómo va?
Muy bien.
Yo también acá, muy contento de estar acá en la radio. Así que con este espacio de hace tanto tiempo. Uh-huh. Y justo hay veces que no se nota, y como diría Mirta Legrand, el público se renueva. Pero en el sentido de que muchas veces nosotros, en el fragor de la batalla, de estar haciendo tantos libros, a veces no nos hacemos espacio para compartir con la audiencia por ahí un poco de dónde vienen este tipo de proyectos. Si bien a lo largo de este espacio, si la gente lo busca ahí en el espacio de la radio, está lo que fueron las FLIA, los movimientos editoriales independientes, eso sería como la segunda parte de la película. Claro. Y nunca hemos contado lo que fue la primera parte, que tiene que ver un poco con lo que fue la militancia de los 90. Así como la semana pasada y en estas semanas se estuvo hablando mucho de los 70, las personas que tienen más o menos mi edad, que somos todos por ahí un poco viejitos, que empezamos a militar en los finales de los 80, principios de los 90, tuvimos otras ideas a las generaciones que nos antecedieron. Y por ahí, como es un colectivo de organizaciones y de pequeños colectivos tan diversos, no se ha contado, pero las editoriales independientes somos tributarias de esos años. O sea, nosotros como generación, hablando a grosso modo y un poco para orientar a la audiencia, somos la primera generación que pensó que para cambiar el mundo y cambiar la sociedad no había que constituirse en un partido político de izquierda revolucionario para la toma del poder. En aquellos años a muchos nos generaba que eso no nos terminaba de cerrar, y que más cercano a eso para nosotros era ir constituyendo nuestra vida cotidiana aquellas experiencias que permitieran ir mostrando, ir viviendo aquellas ideas por las que luchábamos. Entonces, en los 90 se armaron diversidad de colectivos, que eso en el caso mío, por ejemplo, el ecologismo o el antimilitarismo, con la lucha por la objeción de conciencia del servicio militar, colectivos de contrainformación como Findi Media. Había un montón de redes, vínculos, y todos esos pequeños grupos se empezaron a nuclear en lo que por aquellos años se denominaban los encuentros de organizaciones sociales. Que era toda esta gente, porque justamente lo bueno era que era una cuestión que no es que pasaba en un lugar, sino que era mucho. Si bien las otras formas de lucha y de militancia continuaron, de hecho esos encuentros con aquellos compañeros que nos cuestionaba, decir, pero no, hay que organizarse para la toma del poder, y todas esas cosas salían, o por ejemplo con la objeción de conciencia, pero cuando nosotros decíamos, no, queríamos ir al servicio militar a que nos enseñen a matar y todas esas cosas, pero decían, los compañeros de la izquierda decían, no, pero el servicio militar es donde los compañeros aprenden el uso de las armas para la toma del poder. Bueno, todas esas discusiones eran propias de aquellos años, y una gran cantidad de militantes nos fuimos sumando a esas pequeñas experiencias de colectivo, de trabajo barrial, de derechos humanos, el trabajo antirrepresivo, que cuando uno lo tiene que contar es muy difícil. Por eso lo quería hacer un poco hoy, porque si no a veces queda descolgado los proyectos que venimos de toda esa militancia, de no tener ese anclaje que es el que nos dio el origen, digamos. Entonces, esos pequeños encuentros de organizaciones sociales que de a poco se iban haciendo, nosotros participamos, yo soy de Rosario, con el grupo que estaba en aquel entonces, en la escuela donde trabajaba Pocho de Prati de ayudante de ahí, de no docente, vendría a ser, pero era un secundario, no me acuerdo cómo sería el nombre, portero o algo así, que era de que el director era un referente de derechos humanos de Rosario, de la Torre creo que se llamaba. Se hizo el encuentro de organizaciones sociales, se hacía una vez en Buenos Aires y otra vez en distintas provincias. Y yo siempre cuento la anécdota de esa experiencia, que había, como te digo, un montón de colectivos diversos, de contrainformación, de militancia barrial, de apoyo escolar, de biblioteca, de esto, del otro. Y decían, no, porque va a llegar un grupo de Santiago del Estero, se llama el Mocaso. Yo decía, qué feo nombre. Claro, pero yo no le decía, o sea, por eso estoy hablando de la génesis, no era muy conocido en aquellos años. Entonces, como que el Mocaso, qué feo nombre, decía yo, pero poner una organización. Bueno, al otro día, porque nos cayeron de entrada, acá en los compañeros, acá con todas sus producciones, que de un poco de eso venía la cosa también, éramos organizaciones sociales, pequeños colectivos que producíamos cosas. No era que nuestro anhelo era ser un trabajador de fábrica, y sobre todo si puede ser automotriz y ser delegado y ganar la conducción del sindicato de base y de ahí para arriba, sino que nosotros estábamos en esta otra de generar pequeños colectivos, cada uno en su diversidad, para hacer cosas con otros, y sobre todo vinculado a que también había que producir. O sea, en aquellos años, la idea de que, bueno, yo siempre decía de que las organizaciones sociales revolucionarias tenían claro antes que nosotros cómo se financiaban. O sea, en el caso, por ejemplo, que hablábamos de los 70, eran expropiaciones bancarias o secuestro de gente de guita. O sea, siempre la materialidad de la lucha estaba en el universo de las personas que queríamos cambiar el mundo. Nosotros en aquellos años no lo vinculábamos a ese tipo de prácticas, pero sí a la producción. Entonces te encontrabas en este tipo de encuentros que llegaba un montón de gente con sus mesitas, con uno que hacían los dulces. Después yo me acuerdo que los del Mocase también estaban con la leña o el carbón, no me acuerdo bien cómo era esa cosa, porque bueno, fue hace muchos años. Y justamente como son experiencias de militancias tan diversas, no están nucleadas en ninguna experiencia que la cuente. Porque, qué sé yo, si uno ve sobre los 70, tenés un montón de libros que hablan de los montoneros, de la FARC, de Organización Comunista Poder Obrero, hasta de los anarquistas. Pero en los 90 hay poco material por eso mismo. Porque fuimos una gran cantidad y diversidad de organizaciones que, si vos te pones a ver, todas estaban constituidas de la misma, de resolver todo en asamblea, de estar vinculado al barrio, al territorio donde uno estaba, de producir, de generar nuevas formas de relacionarse. Algunos grupos eran comunitarios, otros eran cooperativos, pero estábamos todos en ese gran abanico que confluíamos en ese espacio de las organizaciones sociales. Y de ahí surge, en parte, una parte muy minúscula, todo lo que es el movimiento de la editorial independiente, que ya lo hemos contado acá. Pero la historia de esos continúa, digamos, porque todos esos grupos de trabajo barrial se encuentran sobre finales de los 90 con el tema de la desocupación como factor aglutinante en los barrios, porque justamente la mayoría de los colectivos tenían más trabajo territorial que gremial, por llamarlo de alguna manera, o sindical. Entonces ya empieza a tomar más fuerza lo que fue el movimiento de trabajadores desocupados en toda su génesis, y bueno, cómo se empezaron a organizar, después, qué sé yo, se armó la coordinadora Aníbal Verón. Yo siempre cuento un poco en broma, un poco en serio, que cuando uno se encuentra con compañeros que seguimos la lucha de aquellos años hasta ahora, y uno se va encontrando a lo largo de los años, somos las mismas personas, pero siempre estamos en una organización que tiene otro nombre, porque los colectivos no es como los partidos de izquierda que perduran hasta el infinito, y está el tal partido tiene 100 años, el otro 50. O sea, nosotros vamos fundando por afinidad diversidad de colectivos, pero todos seguimos en la lucha. Entonces te encontrás con un compañero de Buenos Aires y decís, che, seguí estando en el MTV, no, ahora estoy en Indie Media, ¿no? Y lo encontrás de nuevo, no, ahora estoy en una fábrica recuperada. Pero seguimos siendo los mismos, o sea, continuando la lucha, porque esa fue una característica de aquellos años, que estaba vinculada a la afinidad. Los grupos eran de afinidad, o sea, vos estabas, qué sé yo, en aquel momento, por poner el ejemplo mío, en el ecologismo, después apareció la lucha antimilitarista, y todos estamos interconectados. Un poco nosotros cuando Carlitos trajo acá el libro Furia fotocopiada, sí, de alguna manera refleja parte de esa experiencia, porque eran, por ejemplo, que estaban en los fanzines y en la música y en la contracultura, que era una pequeña fracción de todos esos, porque muchas veces esas personas que por ahí vos lo veías militando en un barrio, haciendo un taller o algo así, después tenía una banda que tocaba y después hacía su fanzine, o sea, no era un compartimento estanco.
Espacios que en donde estaba la economía de intercambio, la cultura, el libro que se vendía, pero además se vendía, no sé, la ropa que ya no te quedaba.
Y toda esa confluencia se fue gestando y bueno, y fue decantando en diversas experiencias, los musicales, los culturales, los territoriales, pero bueno, el que terminó de alguna manera incorporando, dada la circunstancia, que fue los movimientos de trabajadores desocupados, la coordinadora Alberón, la Copa y otro montón de grupos que se fueron armando a partir de eso, fue, digamos, lo que fue canalizando o haciendo, como diría Jauretche, el surco más hondo, que es por donde va el río, y nucleando todas las experiencias, qué sé yo, me acuerdo de Roca Negra, los Rondas de Pensamiento Autónomo, el movimiento de trabajadores desocupados de Solano, y cosas así que fueron de alguna manera aglutinando, pero bueno, la vorágine de la situación, la lucha y el encontrarse con algo nuevo, que fue para las organizaciones sociales que así como en los 70 estaba la idea de expropiar bancos o de recuperar el dinero que los bancos le sacaban al pueblo, de las organizaciones de los 70 o en los 90, más vinculado a la producción, decir, bueno, nosotros, que eso en el caso nuestro, teníamos una pequeña cooperativa de dulces, conservas, qué sé yo. Después ya pasó una etapa donde fue que los recursos se le disputaban al Estado, y de ahí devino toda esta situación que terminó prácticamente ahora con esto de Milei, que prácticamente ahora dentro de poco parece que va a cerrar uno de los últimos planes que quedaban. Pero de alguna manera, aunque parezca medio raro, o no, puede que, espero que no haya parecido raro, porque la idea es que no lo sea, o sea, los proyectos productivos autogestivos venimos de esa génesis, de aquella generación de militantes que entendíamos que para cambiar el mundo no había que organizarse para la toma del poder, y que la sociedad nueva no iba a venir al día siguiente de la revolución, sino que había que constituirlo día a día, vivenciarlo, y la mejor manera de convencer a otros de que tu proyecto político es superador a este es vivenciarlo y vivirlo. Y de ahí, yo siempre cuento, nosotros ya lo contamos acá cuando hablábamos más de las editoriales de Tierra del Sur y todo eso, ellos consiguieron la primer fotoduplicadora, pagaron la primer cuota, vino el 2001 y ya está, no la pudieron pagar más, y de ahí quedó, y de ahí salieron miles de libros. Y vos justamente tenés en tus manos, que yo lo traje a propósito, el libro Tramando Contextos, que es la confluencia de experiencias que se hizo acá en Fisque, que es de Fabricio Puccio, que se encuentra en una experiencia, como yo te decía, que seguimos todo pero en distintos grupos, con distintos nombres, en una experiencia en la Sierra de Córdoba, Altarmundi, de tecnología o algo así, pero él era de la Trashumante, que cayó acá,
claro,
de hecho, claro, por eso te digo que hacía mucha actividad acá, de hecho,
hacemos actividades en algunos lugares,
en la Escuela Especial, con Dante, y él, por ejemplo, ellos vinieron una vez con el Quirquincho, trayendo los espirales de la agenda Remolino, que nosotros lo compramos en Córdoba, y cuando quieren hacer su primer libro, nos contactan a nosotros, que yo también traje acá para mostrar las primeras publicaciones, que eran de Kuduf, que ni siquiera eran libros, que eran unos pequeños cuadernillitos, y de ahí un poco de toda esa confluencia, porque por ejemplo la que hace la ilustración es una compañera de Madryn, entonces como que es un poco el reflejo de lo que fueron aquellos pequeños colectivos que cuando vos te cruzabas con alguien siempre tenías a alguien en común, si vos te conozco de claro, este del otro, sí, vos lo conocés fulanito, menganito, o lo que sucede ahora es eso, que vos te encontrás con un compañero, por ejemplo nosotros, está en Neuquén Hernán, que es de Terra Palabra, que hace muchas cuestiones de historia y está en el Observatorio Petrolero Sur, y cuando me dice, no, si yo te conozco de la época del FOSMO, que era el FOSMO, el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio del 90 y pico, entonces son todas cosas que uno no son tan visibles para recordar, porque son muy dispersas y cada experiencia por sí tiene una singularidad, pero no es como si qué cosa, como por ejemplo, qué sé yo, lo de la experiencia de los 70, pero en conjunto han dado y siguen dando un montón de militancia transformadora que muchas veces es difícil de visibilizar, que es un poco también lo que pasa con los libros. Nosotros, se hacen montonazos de presentaciones de libros todos los años, que nosotros hacemos libros, pero claro, son en bibliotecas populares, en un club de barrio, que no tienen la espectacularidad de decir, bueno, la feria del libro viene Dolina, por ejemplo, pero que generan un movimiento que, si uno lo ve en su totalidad, dice, chao, cuánta gente que está en movimiento. Y eso es un poco la experiencia que nosotros vivimos, lo que fuimos, digamos, la militancia, lo que se dice, los 90. Uh-huh. Y que, bueno, de alguna manera, la editorial nuestra, como tantos otros proyectos que todavía perduran de aquellos años, fueron creadas a partir de estas premisas militantes, que son las con las que nosotros nos iniciamos en la lucha social. Por eso nosotros decimos que somos, más que todo, militantes sociales y culturales que hacemos libros, porque nuestra primera raíz es la militancia. Y nosotros empezamos con la feria, después nos encontramos con los compañeros de Neuquén, que se conocieron unos compañeros de Córdoba en Buenos Aires, y así, y ellos ya tenían su feria también, y ese fue, digamos, la gestación, así como del proyecto nuestro de Curuf, de tantos otros. Y que, bueno, está bueno ahora que esta semana se estuvo charlando de la militancia de los 70, acercar un poco el oído a la gente de lo que fueron la militancia de los 90, donde hay tan poca bibliografía para consultar y tan pocas cosas como cuestión masivas para visibilizar, porque ya de los movimientos trabajadores de desocupados ya fue sobre el final, digamos, de toda aquella experiencia, y ahí rápidamente
fue como un tiempo también de buscar nuevos espacios que no existían y de formarlos, sintiendo esa cuestión de que se puede formar otro espacio y no necesariamente tenemos que entrar en este espacio que ya está formado, que ya tiene determinadas pautas. Nosotros queremos formar otro que tenga nuestras pautas. Lo pienso desde por ahí los derechos humanos, que porque en el 95 nace Hijos, en ese contexto también, donde la militancia en derechos humanos ya venía con organismos de años de caminata, y de no encontrar un lugar en donde se aloje,
a los 20 años, se aloje hablando,
la historia, ¿no? Entonces, decir, bueno, hablando, si no entramos en ningún lugar, fundamos uno.
Claro, y aparte que también yo estaba hablando con otro amigo de eso, sobre lo que significó la marcha de los 20 años de surgimiento de Hijos, pues fue justamente un momento, porque los hijos tienen más o menos, muchos de ellos, la edad de los que empezamos a militar en los 90, que de hecho uno los conocía de antes, de otros lugares, hasta que se forma Hijos, que había compartido diversas luchas con ellos y todo eso. Y de alguna manera eso fue crear, y esa creación tan diversa cuesta visibilizarla como un conjunto. Por eso quería traer hoy a compartir con la audiencia, porque de aquellas semillas nacen estos proyectos que aún perduran, y como Curuf hay un montón que perduran, que vienen de aquella raíz, es decir, como decías vos, bueno, vamos a crear lo que a nosotros nos parece que va a funcionar. Ya las otras ideas han hecho su experiencia, que yo, bueno, y no nos terminan de convencer, vamos a crear la nuestra. Y acá estamos.
Sí, esa, la posibilidad de tener ese espacio de creación y de animarse a crear.
Claro. No, y aparte es muy horizontal y muy asambleario. Claro, porque no es que alguien venía y a mí me dice, bueno, que yo con esto habla, lo que pasa es que yo digo, de los 17, 18 años, que tengo 3 asambleas por día, y nosotros estábamos en grupo donde había que convencer, no es que vos bajabas la línea y se obedecía.
Sí, y creo que la característica de esa militancia es así, digamos, uno lo cuenta desde la militancia que va teniendo, pero digo, los diferentes movimientos que nacen en esa época de los 90 tienen esto, asambleas regionales,
no verticalismo,
claro,
sí. No es que bajan, che, claro. Nosotros, yo te digo, lo que pasa es que yo me la pasé discutiendo 3 veces con semana, voy a una reunión, a una asamblea, y no decir, che, bueno, acá el comité central decidió de esto, vamos para allá. Vos decís algo, yo te decía otra cosa, yo te decía otra cosa, y había que generar ese clima, decir, bueno, aunar para construir.
En Santiago del Estero había un chango moreno que vivía en la casa. Ay, que era de su dueño, de piedra para arriba. El oficio siempre el mismo, con el hacha en las manos, manos negras del carbón que aspiraron al quebracho. Algo pasa Santiago nunca para. El machete es al garrote, para leña o para tabla, tirar árboles por poco. Llora el cielo la matanza. Hoy que el río ya no es río, el monte ya no es monte, la helada que castiga el verano.
Haciendo el sorteo de Curus, haciendo el sorteo de Curus de esta semana. ¿Quién se gana el Curus?
Elena 589.
Felicitaciones, Elena.
Bueno, Elena, se van a estar comunicando con vos desde la editorial
Curú. Muy, ¿cómo se llama? Muy legalista la ganadora anterior. Me dice, pero te tengo un documento para matar. Pero bueno, no hace falta.
Si no, yo no, confiamos así. No, pero aparte
yo estoy contando.
La palabra de...
Pero estaba toda preocupada de la legalidad.
No. Y recordá que, bueno, elegí.
Sí, eso nos comunicamos, elegí y te lo alcanzamos. Puerta a puerta.
Bueno. No, la semana que viene estamos
despedidos, así que no nos volvemos a poner la otra. Bueno, aquí estaremos. Medio de pan y un libro en el hilo invisible.